Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Tras arduas investigaciones, nuestros intrépidos héroes han logrado perfeccionar su aparato transportador. Aunque deciden quedarse a vivir en el Éter, tienen nobles planes para utilizar su ciencia en pos del bienestar de su prójimo.
Macho, nos teletransportamos adentro de la casa de John Lucas y le pedimos que nos firme unos autógrafos.
¡Ta, dale!
Sus privilegiadas mentes se ponen a trabajar para descifrar las dudas existenciales que aquejan a la civilización desde el principio de los tiempos, entablando acalorados pero corteses debates.
¿Vos qué decís? ¿Quién está más salado, Hulk o Superman?
Para mí Hulk, como que más pulenta.
No, Gil, ¿cómo va a estar Hulk más salado que Superman? ¿Qué sos, tarado o te pateó un ropero?
Y así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, viajan periódicamente a nuestra dimensión y a otras, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque ser extraño tiene su ciencia.
Muy buenas noches, feliz equinoccio de otoño para todos.
Feliz equinoccio para todos. Bienvenidos al programa número 176 de Preso del Éter.
Wow,
sí, específicamente. Exactamente. Es el programa del mes de marzo de 2015, en esta nuestra temporada número. Ya perdimos la cuenta, la 13, temporada ¿verdad? 13, sí, 13. Porque es el año 12, temporada exacto, 13. Sí. Exacto. Nos complace mucho estar por acá. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
Tiene que hablarnos al lugar. Peter, ¿cómo estás?
Muy bien, disfrutando acá la jornada junto a ustedes.
Exacto, ¿y vos Bruno cómo estás?
Muy bien, ideal hoy que está re nublado afuera y todo.
Está medio fresquito.
Para estar acá todo grabando, además tenemos algunas vituallas algún elixir también, de lúpulo por ahí.
Navaisel.
Le voy a recordando las vías de comunicación, perdidoseletter@gmail.com es el mail, tenemos dos mails. Alguien nos mandó mails sobre programas anteriores, porque alguien se puso el día, pero van a quedar para el final los mails por una cuestión de tiempo. Radioether.tk es el blog y facebook.com/perdidoseletter y el Twitter es perdidoseletter. Un feliz cumpleaños para Andriago, que 26 de marzo, una fecha así comunista, está cumpliendo 50 años, medio siglo para uno de los fundadores de este programa, así que vaya nuestro enorme saludo para este compañero. Hablando de aniversarios, también fueron los 20 años de la librería Lecturas.
De Lecturas, que estuvimos en el día de ayer compartiendo ahí...
Un
ágape que realizó Fernando.
Facturas en Lecturas.
Sí. ¿No?
Cuando cerró el día, ¿no? Sacó una mesa afuera ahí en la galería, juntamos unos bancos.
Sí, te vi a vos en una foto, Curi.
Sí, estaba todo el mundo de perdido.
Penitente
de Multiverseros. También viejos conocidos.
Robotman también de Multiverseros estaba ahí, Alejandro.
Ahí está.
Viejos conocidos, tipo.
Viejo, sí.
Valle estaba.
Claro. Boris, ¿cómo se llama? Boris Christoph, iba a decir Carlos, pero no.
Digamos que vecinos de la galería.
Ah, mirá también. Sí. Hay el de la imprenta de tarjetitas de adelante, la señora de los vestidos de casamiento, uno de la depilación masculina que estará también ahí en el.
¿Me da?
De una disquería.
No, pasé.
De la disquería, porque estaban la gente de los.
¿Depilación masculina?
No, que venden vestidos de novia y eso andaban ahí en la vuelta, pero no participaban.
No estaban arruinando sanguchito.
Claro, había mucha pizza, sándwiches. La gente de Multiversero sacó una nota.
Sí, una muy linda nota en el foro. Una muy linda nota en el
Parte
foro.
De la entrevista que se la realizamos en Perdidos en el Éter.
¿Sacaron material de ahí?
Sí,
dijeron,
sí,
no sabía, no, porque en la página no dice nada.
No decía, ¿no? Dijeron, no, qué buena que estaba y no sé qué.
En la página yo no dije, capaz que me lo perdí.
Cosa, pero...
Pero está muy interesante porque cada uno de los fundadores de Multiverseros, bueno, que siguen activos hoy de los tres, de los cuatro, compartieron su primera vez ahí, con lecturas. Exacto. Y los lectores del foro fuimos también poniendo nuestro. Yo, por ejemplo, descubrí lecturas gracias a mi espalda maltrecha, porque mi yo sufría de escoliosis en la columna, y mi mamá había llevado a un traumatólogo ahí cerca, y salimos y veo una librería de cómics. Y lecturas del 95, esto sería el 95 mismo, porque yo era muy chico en ese momento. Y después recuerdo ir varias veces en mi horario de almuerzo desde el liceo, el 8 de octubre, que Garibaldi, hasta ahí a comprar, y por varios años más. Hoy ya no soy un cliente asiduo, pero lo fui muchos años.
Yo sí, hace 20 años que soy cliente asiduo.
Sí, yo sé.
También me ocurrió de casualidad, yendo hacia la ORT desde la calle Cuarén, cuando hice la licenciatura en diseño gráfico. Pasé sin querer, digo, por enfrente a lecturas, vi que habían ahí unas tapas de revista, me mandé para adentro y bueno, desde esa fecha, hace 20 años, soy cliente asiduo. O sea, cuando llegan las partidas de Panini actualmente, bueno, soy gran consumidor de Marvel. Pero justamente
nunca
todos compartimos.
Cuenta, Peter Parker.
¿No estuvo siempre en la galería o siempre estuvo?
No, estaba fuera.
Originalmente estuvo fuera en Colonia, unos metros de la galería.
Sí.
Con ese local, en un momento llegaron a tener una isla en Punta Carretas Shopping durante un breve tiempo. Luego golpeó la crisis del. La isla de Punta Carretas fue por el 99, una cosa así. Llegó un punto en que tantos comprábamos en lecturas que las madres de mis amigos usaban bolsas de lecturas para llevar cosas que nada que ver, porque iban pasando por ahí. La crisis les pegó medio duro, se mudaron hasta la galería, a un local pequeño, y un par de años después al local un poco más grande. El local de ahora no es mucho más pequeño que lo que era el doctor Colón.
Pero está en tratativas de conseguir un local más grande dentro de la galería.
Mirá,
que está por desocupar uno. Más sobre 18 de julio y que tiene más frente en la galería.
Está bueno, ¿verdad? Eso está bueno, está bueno. Está bueno, los invitamos a un saludo para Fernando, para todos los clientes de lecturas, y bueno, para Guillermo Bassi, su socio inicial, que luego de unos cuantos años le vendió su parte a Fernando, pero que también fueron los responsables. Y les recomendamos buscar nuestro programa número 669 del mes de agosto del año pasado, donde está la entrevista extensa que Peter le hizo a Fernando.
Donde ya anticipaba.
Y la fiesta aniversario, exactamente.
Con 20% de descuento al contado en todos sus cómics.
¿Por cuánto dura
el descuento? No, duró solamente el día viernes.
Ah, sí, bueno, no le pidamos más tampoco a Fernando.
No.
Yo quiero pasar un pequeño aviso. Busquen la página del Planetario de Montevideo en Facebook, porque o busquen en la página web, lo que sea, porque hay unos cursos abiertos gratuitos en el Planetario que arrancan en abril.
¿De la AAA o del Planetario mismo?
Del Planetario mismo, del Planetario mismo. Hay uno que es Introducción a la Astronomía, lunes y miércoles a las 7:30, que empieza el 6 de abril. Otro con otros profesores, viernes a las 17:30, dos horarios distintos, que empieza el 10. Hay uno de Astrofísica del Sistema Solar, de martes y jueves 19:30, el 7 de abril. Bueno, con Oscar Méndez, que yo lo conozco, Oscar, desde que soy chico, porque es amigo de mi hermana. Astronomía para adultos mayores, los martes y viernes a las 15 horas. Sí, porque más tarde ya es el trasueño de los abuelos. Voy a ir al abuelo, Bruno.
Abuelo,
Planetario gbarbato@gmail.com.
Si no los cobra, después.
O buscan, pon ahí. Está bueno porque son gratuitos, no se precisa ningún tipo de formación previa. Yo calculo que si tienes menos de 50 años y careces de adultos mayores te fletan. Pero no se necesita ningún tipo de educación previa para concurrir a las estaciones, y me parece algo interesantísimo a mí.
¿Es cierto que el planeta Tierra está en el centro del universo?
No, creo que vas a tener que ir a los cursos, Peter.
Ah, bueno.
Bueno, contenidos de hoy. Bueno, una muerte, me olvidé, además de Nimoy, como todos sabemos. Falleció Terry Pratchett, el autor de Discworld y de novelas con Neil Gaiman como Good Omens, Buenos Presagios. Un gran escritor, un tipo con mucho humor y con mucha onda. Tuvimos que cambiar la nota de los de las novelas sin palabras alemanas por la biografía de Nimoy.
Sí.
Y bueno, y problemas técnicos, también la nota de Interstellar queda para el mes que viene. Esas dos, hacíamos esa biografía de Nimoy, y Pratchett pasó ya sobre la marcha, entonces lo de Pratchett queda, no una nota sobre él, sino sobre Discworld, sobre su trabajo. Claro. Creo que es más acorde con lo que él hubiera querido. bueno, yo no conocí, ¿no? Pero con lo que uno lee para el mes que viene. Además, Peter nos trajo esta reseña de esta serie llamada Fortitude.
Sí, comenzó el 29 de enero.
Un policial.
Un policial.
Pero tiene sus toques de ciencia ficción.
Sí, tiene.
Porque es un asentamiento en el Ártico que no existe algo así hoy día.
Claro.
Existen las bases.
Y bueno, con el esqueleto de un mamut.
Sí, que además es en el Ártico, es en el norte esto, no en el sur, no en la Antártida, perdón. Y también tenemos para cerrar el programa la biografía por el Día de la Mujer. Elegí una dibujante de cómics, Ramona Fradón, que...
veterana,
Ramona. Sí, sí, anda en los 87 años. Sí, sí. Sigue laburando igual, sigue laburando.
Fradón.
Que van a ver que conocen más su trabajo de lo que ustedes se piensan, porque hizo muchísima cosa. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo, podemos ir arrancando con...
Sí, podemos agregar la cervecita que está...
Ahora vamos a ir abriéndole la cervecita.
Y quería decir una noticia para mí trágica, que es que en el cómic de Tortugas Ninjas muere Donatello.
Ah, está bien.
La quedó Donatello.
Y me parece un mal recurso. El de matar un personaje del grupo de cuatro, ¿viste? Y me parece ya como que está... Como los cuatro fantásticos, me parece como que están... No era el momento, me parece. Estaban como que hace poco que están reiniciando.
Si fuera Marvel, te diría que revive.
Para mí revive en algún momento igual. Yo voy unos cuantos meses atrasado. Yo vengo leyendo de la colección de Tortugas Ninja de IDW, que a la cabeza está Kevin Laird, uno de los creadores de las Tortugas, y a mí me viene gustando muchísimo. Y además tiene muy buenas lecciones de dibujantes. Como Mateo Sautoloco,
eso sí,
que es muy bueno.
Para mí, yo no siento la onda de... los dibujos, como decía antes, yo leí el cómic en los 90.
A mí me parece
cuando viajaban por el espacio y cambiaban la estética, que Donatello estaba todo en un traje negro.
Era Rafael. Era Rafael que se había puesto un traje negro. Sí, los de Archie
Comics. Como mucho más bizarro, como mucho más como para la joda.
Ah, no, estaba
más serio.
Claro, porque vos esos cómics que vos leías eran los de Archie Comics. Uh-huh. Eran cómics que se habían hecho basados en la serie animada. Estos cómics de Diablo actuales responden más a la tónica original de las Tortugas Ninja antes de la serie animada. Este es el tipo de dirección que Eastman y Laird siempre les dieron. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar entonces a Wild Bears and Peace Drums, una banda que hace Peeling Off the Leather, sacándose las capas, que es el tema principal de Fortitude. Que sacándose las capas pues cuando entran al iglú.
Sí, exacto.
¿No? Vamos con eso y ya arrancamos con la nota. ¿Qué?
Quería decir también que no me gusta iZombie.
El piloto es medio flojón. Vamos a ver qué sigue después.
Vamos.
The river did come to me, straight into my arms. I tried to hold it, but it just ran through my fingers. The ocean did come to me, straight into my arms. I tried to caress it, but it ran through my fingers. Water will keep running.
Peeling off the layers, peeling it off. I could find the cure and to know my disease. But like nothing is heard done, the circle will form a line, and that line will carry me to the other side that is looking just like this, with the same kind of open eyes.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Peter, hablemos entonces de Fortitude, que para mí hasta ahora era un, ¿cómo se llama? Un poder de los vampiros, vampiros la mascarada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Que es la habilidad que tienen algunos vampiros de resistir los daños especiales, como el fuego, el sol o las garras de otros vampiros y eso.
Que es por antigüedad, ¿no?
No, algunos vampiros, algunos clanes de vampiros enmascarados lo tienen naturalmente y otros la aprenden por otro lado. Pero...
bien.
Pero no viene al caso.
Primero un poco más técnica la cosa, la reseña, después más mi visión y las preguntas del caso. Bueno, esta serie, que es de origen británico, que se estrenó el 29 de enero de 2015 por la cadena Sky Atlantic. Básicamente, la comunidad de Fortitude, que es un pueblo muy tranquilo, rodeado de una belleza salvaje en el Ártico, hasta que un miembro prominente de la comunidad es encontrado asesinado en su propia casa, cuando el jefe de policía local, el sheriff Dan Anderson, tiene su primer asesinato en la comunidad. El detective inspector Eugene Morton viaja a esta comunidad para ayudarlo con la investigación sobre el asesinato. Mientras tanto, el profesor Charlie Stoddart, que es un científico británico que encabeza el Departamento de Biología del Ártico en el Centro de Investigación, justamente de ahí de Fortaleza.
Hubiese sido muy gracioso que fuera el doctor Charlie Stoddart, porque el actor es Christopher Eccleston, el doctor número 9.
Sí, ahora iba a hablar justamente.
Creo que le había agradado el coso, decía doctor, y dijo no, dígame profesor mejor.
es una población muy acotada, la de esta ciudad, es pequeño pueblo ahí, ¿no? en el Ártico. Hay una mina de carbón, que es por donde ingresan los principales recursos financieros, económicos de la población.
Y se supone
hay
que
mucha
está...
población de osos polares.
Se supone que está en Noruega.
Se supone, en realidad está filmado en Islandia, pero
pero el lugar ficticio es
exacto.
En el
parece muy
el área noruega de Svalbard.
Sí, uno lo ve y es como hasta otro mundo, literalmente. Podría perfectamente ser una colonia en un planeta.
Sí, sí,
pero ubicado en el espacio, funciona perfectamente igual la historia.
No está en el Polo Norte, pero casi.
Pero casi.
A mí me hace acordar un cuento de... hay una banda, creo que son finlandeses también, o islandeses, que se llama Lordi, que el que actúa en vestidos de monstruos, o sea, el cantante tiene unas alas de 3 metros de largo, no sé qué, y el tipo vive en Laponia. Creo que es Islandia, eso.
Sí, en Islandia.
Que está casi al
Finlandia,
bueno. Bueno, puede ser de acuerdo. Y un día le están haciendo una nota por teléfono a una revista de metal española. ¿Cómo anda, muchacho? Dice, no, bueno, acá con frío ustedes, yo vivo en Laponia, vivo en el Polo Norte, yo tengo frío. Está complicado el lugar de fresquito,
sí,
¿no?
Sí, sí, Que comienza con un oso polar devorándose a una persona ahí, sí, a un tipo. Que es lo que hace la policía local, más que nada, es como controlar un poco que no se te metan los osos polares.
Parar a algún borracho, ¿no?
Claro, pero nunca pasa nada hasta que ocurre, ¿no?
Pasó lo que tenía que pasar.
Hasta que
exactamente.
Los osos pueblo chico a disparar
¿no? Y abrir puertas.
Pueblo chico, infierno grande. A medida que va avanzando la serie, hay el capítulo piloto, dura una hora y media, es como una película.
Me encanta cuando vos escribís una serie y siempre empezás, pueblo chico, infierno grande.
Sí, pero es lo lindo.
Cuando explicás la trama,
es lo lindo. Ahí viene el enganche. Donde uno comienza a conocer a los personajes principales y se va dando cuenta que lo que te mostraban al principio no era tan así, y de quienes tenían determinado protagonismo esconden cosas. Comienza también todo el tema de que unos niños encuentran a los restos del mamut, que son llevados a esa facultad de ciencias.
Un mamut chiquitito.
El tema del mamut, que lo quieren vender a los restos del mamut. Este prestigioso científico dice, no, esto es patrimonio de la humanidad, ¿cómo van a vender esto? Y después aparece muerto.
El mamut.
No, Susana Jiménez, no, el mamut no.
Ahí está, entonces hay algo raro ahí. Bueno, estaba viendo que tenemos a Stanley Tucci, un actor americano haciendo el detective inspector esto, que ustedes lo conocen.
Por el lado friki, bueno, trabaja en los Juegos del Hambre, Transformer y el Capitán América.
Sí, bueno, igual es un actor mucho más conocido.
Simplemente es el aporte friki, digamos.
Es un gran actor el tipo. Es esos actores que nunca destacan salado, pero que siempre están ahí y que...
Bueno, cuando hizo Capitán América, de las mejores actuaciones que vi.
Sí. Concordemos en que no había demasiado tampoco. Sí.
Bueno, justamente él hace del detective inspector Eugene Morton, que también es ex agente del FBI, pero que ahora trabaja para el gobierno británico.
Es el americano.
Claro, es el
americano que trabaja en el Scotland Yard ahora.
Exacto, con el gobierno británico. Y va en apoyo justamente para esclarecer este asesinato.
¿Cómo es el asunto? Sí. El lugar está en Noruega, en la ficción.
Sí.
¿Pero hay alguna especie de jurisdicción internacional?
Con el gobierno británico.
Por eso ahí mandan un...
Ahí la pata, digamos, que la tiene el gobierno británico. Mira esa jurisdicción. No le cae en gracia al sheriff, que hasta el momento era el mandamás ahí en el pueblo. De
pero
es
la clásica, llegaron los federales.
Y sí, exactamente.
O sea, que acá en Uruguay eso no pasa porque el concepto del federalismo no existe.
Es una república.
Pero igual estoy seguro que cuando fueron a Rocha, policías de acá de Montevideo, a investigar el asesinato de la gurisa esta argentina.
No, que te dicen, no, mirá, chiquito.
Mirá, papá, esto se hace así en la capital.
No te metas,
exactamente.
Después aparece con sus sofisticados aparatos como las cajas naranjas. Y eso, ¿te acuerdas cuando llevaban las pruebas en la caja naranja?
De banana,
peor.
De banana.
¿Ecuatoriana o brasilera?
Ecuatoriana porque era chiquita.
Era chiquita, sí. No está Sophie Grabol, que es una actriz danesa que interpreta a la gobernadora. La gobernadora también tiene muchos cargos. Ahí le falta salir a barrer nieve en la calle.
Muchos sombreros.
No tiene mucha plata para los cargos públicos, se ve, ¿no?
Es que ¿cuánta gente? Está... ¿500 muñecos ahí adentro?
Claro, más o menos.
Es como Durán.
Que otra parte de la historia es que no se está por cerrar la mina de carbón, que es donde están todos los ingresos.
Y hay un problema porque descubre que le pagaron como 2 millones de libras a Montaner para ir a la fiesta del carbón.
¿Y qué similitud con la realidad?
Y ella está detrás de unos proyectos para turismo. Se va a hacer en el glaciar que hay ahí un hotel de 5 estrellas de todo nivel internacional que está tallado ahí en el glaciar.
Como
pero
en
exactamente. Pero al encontrar el mamut, se tiene que proteger la zona. Entonces ahí empiezan a ver varios intereses a chocarse, ¿no? Y bueno, al encontrar a este científico muerto, ahí es donde se desata toda la polémica en
Infierno Grande.
Exactamente, el Infierno Grande. tenemos a Michael Gambon, que interpreta
un tipo de piernas gruesas
que interpreta a un fotógrafo que le ha dado mucha vida,
tipo de Nacho Ingerá,
sí, ahí va, que le ha dado mucha vida a lo que es la zona, mostrando la naturaleza, que está interpretado por Henry Tyson. Sí, Henry Tyson es el personaje. Pero este actor es conocido como el profesor Albus Dumbledore en Harry Potter.
El segundo.
El segundo.
¿Sí lo hicieron actuar?
No.
Y lo que pasa es que lo llevan para allá. Y
el frío
los mantiene. Es increíble. Bueno, estaba diciendo, ¿se enteraron hablando de periodista de la National Geographic? ¿Se enteraron bien lo que salió en su rayado?
No, hoy, ¿qué pasó?
Que habían dos tortugas enormes teniendo relaciones y fue un investigador a filmar y a hablar, ¿no? Porque tortugas, no sé qué. Y estaba ya a un metro o dos metros.
Ah, yo pensé que había aparecido el viejo de la Plaza de Independencia. No, decir, no, que no, no querían eso ahí,
tortuga,
que había niños.
La tortuga macho, que ni siquiera comienza el acto, ve que está el periodista ahí y arranca contra el periodista la tortuga. La tortuga es tan lenta que nunca llega a hacerle nada. Periodista se ríe del objeto de estudio.
Lo quiso poseer, pero no lo logró.
¿Cómo lo quiso?
Porque la tortuga iba. El tortugo
puede ser, sí, vos me
vas a cobrar vos también.
Vas a cobrar el aguinaldo.
Entonces se teje toda esa red de. Empezás a sospechar de varias personas.
Claro, sí, son todos sospechosos. Personajes que aparentemente no tenían ninguna relación entre ellos, después ves que sí. Hay sexo también en la vuelta.
Está lindo eso porque es un ambiente cerrado.
Sí, tenemos una actriz española.
Se derrite el hotel, che.
Tenemos una actriz española, Verónica.
Pero hay un montón de gente de varios lugares.
Sí.
Acá hay uno que se llama Chipochung.
Wow.
Que ese tiene que ser asiático.
Chipochung.
Bueno, así que les dejo ahí. Van a ser 12. 13 episodios.
El primero cuenta como doble, capaz.
Claro, exacto. Iván, las recomiendo, mando por ahí 8 Zeppelin, se van a enganchar.
Van 8 por el momento. Van 8 por el momento, 8 Zeppelin. Es buena calidad. La voy a buscar porque suena bien.
Y, sí, está para
abajo. Bueno, no sé si era Chipochung. Esta Chipochung es de Tanzania, nada que ver. Ah, porque es mitad de Zimbabue, mitad China.
¿Cómo están con la mitad y mitad,
Sí.
Suelo.
No está confirmada una segunda temporada todavía, por lo que estoy viendo.
Pero cuenta con un reparto importante.
Cuenta con un reparto importante.
Reguita capaz pasó la segunda temporada.
Las series británicas suelen tener un poco más de banca como para encontrar el pie en la segunda temporada. No es como la gringa que de entrada le bajan el hacha. La serie de Doctor Who. Y bueno, y el que sea fanático de Doctor Who, que se enganche porque está Christopher con el Doctor 9. Sí. Me extraña haberme enterado por Peter de esta serie y no por la gente de Brujú, que donde aparece un actor otro, están todos como locos. Mirá, que apareció, estaban copadísimos con lo más Fall Charge.
Powers.
Powers no hay nadie.
No, Powers está.
Va a estar en Daredevil, Charto, Tenant. Charto Cooper. Pero hay una en donde David Tennant se hace detective y está en la versión británica y en la versión yankee también. Se llama Folchurch o algo por el estilo en la serie. ¿Qué pasó, profesor?
Que acabo de ver en la pantalla de mi padre.
Soy un teletubbie, le tengo la panza en la pantalla.
que el distribuidor de la serie se llama como un remedio.
Endemol es una productora, la que hizo Gran Hermano y otras cosas. Esa es la distribuidora de la serie. Suena remedio. Te agradecemos, Peter, esta recomendación.
Bueno, como no, ahora que viene el frío la pueden ver tranquilo.
De Fortitude para verla. Capaz que el que le gusta de Vid, ella que era en el puente entre Suecia y Noruega, la puede mirar esta también para el frío. Y nos vamos a despedir con primero este bloque, ¿verdad? El bloque que viene arrancamos con la biografía de Nimoy y seguimos con el programa. Vamos a escuchar.
Qué buena remera, no para de mirarla porque me
da. Mi remera de Godzilla.
Los
kanji.
Sí, los entintados. Eso,
la cosa trazo. Tipo. Tengo una remera de Godzilla que está muy linda así. Tiene como el trazo de pluma.
Tenemos que verlo así.
Sí, puede ser. Un tema de Madonna, se llama Frozen.
Frozen.
Pero no la versión de Madonna. Encontré una linda versión acústica de una chica francesa cantando. Se llama Sandrine De Paul, con la guitarra de asuntar Marc Pignon. Mucho gusto. La encontré en YouTube buscando. Sí. Quería pasar este tema, pero no quería pasar el de Madonna. Y encontré 42 covers, entre ellos uno unos de metal, de black metal, no sé qué. Y este sencillito, súper despojado, me pareció lindo. Vamos con eso. Y el bloque que viene arrancamos con el Titanes de Leonard Nimoy para recordarlo como se merece. Ya vimos. Perdidos en el éter. Perdidos en el éter. Un programa ilógico.
From the land of endless night come I, an alien from afar, spewing forth upon you a pleasant sphere, so much like you, and yet so unlike. Am I the you before, the you you were when your world was new? Or am I the you that you will be tomorrow? Through me you see your future or your past, I know not which. For I come from that spark of light so far in space, your mind the distance could not comprehend. It was once my home, and calls to me when I look up into the void. But it is not the verdant place your planet is that warms and cools you as the seasons go. Oh no. My mind recalls a seething cauldron flung among the stars and satellites and galaxies of boundless time. There, through evolution, I became the creature I am now. No heart or feelings show in me. Perhaps I'm better off than you, for I see things without emotion as they are. Some may envy me, but I pay a price to be from human feelings free. Perhaps in me, you see your destiny. From the land of endless night come I, an alien from afar, spewing forth upon your pleasant sphere, so much like you, and yet so unlike.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Estábamos escuchando el propio Leonard Nimoy arrancando este segundo bloque de Perdidos en el Éter, haciendo Alien, una especie de recitado de uno de sus discos, si no me equivoco, de Mr. Spock's Music from Outer Space, que eran unos discos que hacía él que juntaban música instrumental, música requechaba, y recitados en personaje como Spock y eso. Lindas, lindas joyitas para...
Le sacó mucho jugo.
Para escuchar. Bueno, Leonard Simon Nimoy, nacido el 26 de marzo, bueno, se ve su cumpleaños. Comparte cumpleaños con Andrea Nimoy. Marzo del 31, dijimos 26, fallecido el 27 de febrero pasado, a la edad de 83 años. Era el actor que, como todos saben, fue conocido por su papel como Spock en Star Trek, que lo arrancó en la serie original en la década del 60, lo repetiría en la serie animada en la década del 70, las primeras 6 películas de Star Trek a lo largo de los 80 y los 90, en un episodio doble de Star Trek The Next Generation, y en el 2009 y 2013 aparecería en las series, en los films de la nueva etapa de Star Trek, de J.J. Abrams, convirtiéndolo en el único actor principal de cualquier serie de Star Trek en aparecer en 8 de las películas, y técnicamente es el miembro del cast que más tiempo trabajó a lo largo de las series. Porque bueno, supongamos que Shatner ahora mete 3-4 películas más, que no la veo Star Trek, porque como que no lo estaban llamando a Shatner. Metió un lindo récord. Actuó como Spock, alternando por el tiempo, por un periodo de 49 años, entre el 64 y el 2013, y dejó su marca en Star Trek, no solo como actor, sino como director, escritor y productor, porque hay varias de las películas de la época de la serie original que son responsabilidad de él en varios aspectos.
Qué labor, ¿no? Va más allá de entender el papel de él, sino sí, entender sí, todo sí. El concepto de la serie y poder, ¿no?, crear algo nuevo.
Sí, a lo largo de los años.
Exactamente. Sí. Por ejemplo, si pones a Sheldon, para poner algo más de hoy.
Claro, que también no aparecía en The Big Bang Theory.
No. Porque quién sabe, capaz que tiene la capacidad del tipo, pero lo de Nimoy fue un...
No, él no puede. No. Sí, él dijo en varios...
no lo escuché, pero...
En varios, ¿cómo se dice? Panels, ¿no?
Sí, paneles en convenciones.
Dijo que la mayoría de los chistes no los entiende y que...
Ah, los chistes de ciencia.
Se entera de conceptos científicos por la serie.
Bueno, pero para eso están los asesores. Nimoy tampoco era un tipo que supiera de ciencia, pero a la hora de escribir un guión se rodeaba. Bueno, Peter, hablamos un poco de sus orígenes familiares.
Nació en Boston, Massachusetts, solo 4 días después que William Shatner. Ambos eran de ascendencia judía ucraniana, y Nimoy en ruso significa persona que no puede hablar, probablemente porque el idioma madre de la familia era el yiddish. Su madre, Dora, apellido soltera Spinner, era ama de casa y su padre Max tenía una barbería en el barrio Mattapan de Boston. Leonard tenía un hermano mayor, Melvin, quien se graduó en el MIT.
El MIT, el Massachusetts Institute of Technology.
Y es ingeniero químico, probablemente retirado a estas alturas.
Capaz que ni Moy le preguntaba alguna cosa a Melvin, ¿no?
¿No será un barrio de pasteleros Mattapan?
Mattapan, capaz. Ni Moy empezó a actuar a la edad de 8 años en un teatro infantil del barrio donde vivía. Sus padres querían que él fuera a la universidad y buscar una carrera estable, o incluso su padre le había recomendado aprender a tocar el acordeón, algo con lo que se podía ganar la vida adelante. Pero su abuelo lo animó a que siguiera su pasión de convertirse en actor. Tuvo su primer rol principal a los 17, como Ralphie en una producción amateur de Awaken Sing, del autor Clifford Odets, que hablaba de las luchas de una familia matriarcal judía durante la Gran Depresión. Algo muy cercano, bueno, él nació cuando había arrancado la depresión, así que capaz que lo hizo acá, pero algo muy cercano a sus raíces familiares, gente que había escapado de Europa, porque medio que te perseguía en algunos lados así, en ese momento. Y Nimoy dijo que el rol encendió una pasión en el que lo impulsó a buscar una carrera, una verdadera carrera en la actuación. Dijo que nunca quiso hacer nada más que eso, que actuar.
¿No es parecido medio al origen también en parte de Spock? Con la familia y todo. Yo me baso más, que lo tengo más fresco en la película.
Quería,
sí,
que tenía que aprender acordeón.
El abandono de la familia.
Bueno, acá en realidad es como que querían que hiciera otra cosa, pero lo apoyaron. O sea, en la película con el padre no quería que se uniera hasta Garfield, eso. Me parece que acá había una banca más, una base familiar mejor en ese sentido. Y siempre estuvo involucrado desde ese primer rol en temas de la comunidad judía.
Bueno, empezó a tomar clases en Boston College y luego de ahorrar $600 como vendedor de aspiradoras, que en esa
en los 50 un montón de guita,
mucho más plata, dejó la universidad y se mudó a la costa oeste, donde se apuntó en la Pasadena Playhouse, y donde pensaba encontraría mejores oportunidades laborales como actor. Allí se hizo devoto del método Stanislavski de actuación, que según él lo dejaba explorar los territorios psicológicos, emocionales y físicos de la vida. Tomó como modelo al actor Marlon Brando entre sus estudios trabajaba en una heladería, ¿no?
De South Street. Caes en la heladería y está ni muy sirviendo.
Eso pasa mucho, me contó.
Bebé, la clásica, el que va a trabajar de mozo y nunca liga.
Gente que la pega, Santiago González, escritor, escritor de La Casa Muda y ahora la nueva que se viene ahora de Dios Local. Fueron varias veces a Los Ángeles a presentar ideas y a buscar inversionistas allá. Sí. Y me dice que en Los Ángeles, por ejemplo, todo el mundo es o actor o músico o algo.
Es un tema recurrente, sí.
Todo el mundo. Y te está viendo que estás escribiendo un mail o algo y te empieza, ¿vos qué sos? ¿Sos productor? ¿Sos
sí, director? Sí, y te tienen hacia, quieren acercar un guión.
Es como que todo el mundo está en la búsqueda y por mientras todo el mundo, taxista, control de limusina, veladero.
El Boulevard de los Sueños Rotos refiere a una parte, no la canción de Sabina, sino la otra, la de Gine, refiere a donde hay un montón de gente que fue a buscar trabajo como actor y terminó de mozo. Bueno, recordemos que Harrison Ford era carpintero, Harrison Ford era carpintero que había dejado la actuación porque tenía que darle de comer a la botija y estaba arreglando cosas en el estudio donde estaban haciendo los castings para Star Wars y lo invitaron a ayudar, ni siquiera a leer para un papel, viste el que te lee el otro papel para ayudarte, y ahí lo vio George Lucas y volvió a la actuación con
claro,
él.
Claro, lo que pasa es que lo vieron ahí solo, ¿no?
Chris Pratt vivía dentro de una camioneta. No tenía dónde dormir.
El clásico cuento, Ben Affleck, que Kevin Smith dice, mirá, este loco es Daredevil y ahora va a ser Batman, dormió en mi sofá. Es una época. Contanos un poco más de la vida de Nimoy, profesor.
En 1954 se casó con Sandy Sauer, que no es más raro, con quien tuvo dos hijos, Adam, que dirigiría capítulos de The Next Generation, y Julie.
Que no sabemos qué hace.
A principios de los 50 también se enroló como miembro de la Reserva del Ejército de Estados Unidos y entre otras cosas estuvo un año y medio de servicios especiales, montando espectáculos para las tropas que le escribía, narraba y conducía. Se retiró como sargento en 1955, era sargento.
Se retiró como sargento, sí.
A principios de los 50 tuvo varios papeles pequeños en películas. El primero fue Queen for a Day,
1951, de reina.
Renta por un día, si no hacía de reina él.
No.
O sea, de un día.
De la teja. Seguido de 1952, del rol principal en el film Kid Monk Baroni.
Que hacía boxeador.
Y hizo de Narab, uno de los tres invasores marcianos en la serial Zombies for the Stratosphere.
Son esos seriales de cine para los capítulos, ¿viste?
Además de varios papeles pequeños en películas de todo tipo, entre ellas varias de cine ficción. A mediados de los 50 se empezó a obtener pequeños papeles en programas televisivos, comenzando con un episodio de Dragnet en 1954. Entre 1958 y 1966 actuó en programas como Sea Hunt, Wagon Train, Bonanza, gran serie, sí, ¿no? Icónica, Rawhide, Perry Mason, The Twilight Zone, la desconocida,
que no va a otra música.
Gunsmoke, The Untouchables, Los Intocables y The Outer Limits.
Y esas son las conocidas, porque actuaron un montón más que ni tu tía.
Y ahí te das cuenta también en parte cómo cambió también la industria. Antes la gente que no tenía mucho laburo y le empezaron a dar las primeras oportunidades, estaba como mal visto en la ciencia ficción, porque era una cosa barata.
En ese momento no estaba tan mal visto, había mucho más ciencia ficción en la tele, y no estaba tan...
Pero la dimensión desconocida era...
Un programón, sí.
Programón. Pero yo te digo, por ejemplo, Leslie Nielsen, cuando hizo... ¿Cómo se llama? ¿Esta película? No. La primera película que hizo...
Sí, Planeta Desconocido, Planeta algo...
El Forbidden Planet.
Planeta Prohibido.
En esa época, mucha gente como que... O sea, pasaba sin pena ni gloria. Hoy en día uno dice Leslie Nielsen.
Sí, no, pero y bueno, había mucha gente también que ha hecho papeles pequeños, estas cosas. Y bueno, unos tuvieron éxito luego y otros no.
No tiene el mismo peso que hoy en día.
Durante la década del 60 tuvo varios papeles en cine, como un rol secundario en el drama del 63 de Balcony, una aparición sin acreditar en Los 7 días de mayo, otra en el 66 en Death Watch. Un film que él también produciría, arrancando sus primeras armas como detrás de cámaras, ¿verdad? Nimoy trabajó por primera vez con su compañero de Star Trek, de Forest Kelly, el Dr. McCoy, en un episodio de la serie 26 Men del año 59 llamada Trail of Revenge, un western. Forest Kelly trabajaba muchísimo en westerns antes de Star Trek. Volvió a trabajar antes de Star Trek con Kelly en un episodio del 63 de la serie de Virginian, y en el 64 trabajaría por primera vez con William Shatner en un episodio de The Man from U.N.C.L.E., el agente de Seapol, en donde hacían de espías que estaban en lados contrarios de la Guerra Fría, como les tiró un episodio llamado el asunto del proyecto Strigas. Y ahora arranca su involucramiento con la saga de Star Trek.
A finales de 1963, Nimoy participó en un episodio de una serie llamada The Lieutenant, creación de Gene Roddenberry. Al mismo tiempo, Roddenberry estaba desarrollando una serie de ciencia ficción y pensó que Nimoy sería perfecto para la misma. Aunque originalmente lo quería para el médico de la nave, Nimoy aceptó el rol de Spock, mitad vulcano y mitad humano. Esta serie era, obviamente, Star Trek. Y fue la explosión de su carrera y le cambió la vida.
El primer piloto de Star Trek, The Cage, la jaula, fue filmado entre noviembre y diciembre de 1964. Y aunque fue rechazado por NBC, la cadena le pidió a Roddenberry un segundo piloto, que fue Where No Man Has Gone Before. Donde ningún hombre ha llegado jamás.
Es una frase icónica del besito de Star Trek.
Casi todo el cast cambió para el segundo piloto. Y Nimoy fue el único actor que se mantuvo en el mismo rol. Y el único del cast principal en permanecer. Este segundo piloto fue exitoso y la serie fue elegida por la cadena durando 3 temporadas.
No solo fue el único que quedó, sino que la actriz Michelle Barrett interpretaba a la primera oficial del Enterprise en la primer piloto, Number One. Y la cadena le dijo a Roddenberry, no nos gustan ni el alien ni la mujer. Y Roddenberry dijo, me quedé con el alien y me casé con la mujer. Michelle Barrett luego sería Michelle Barrett Roddenberry varios años después. Igual Roddenberry tenía mucha fama de elegir actrices para enganchárselas. A veces con eso no. Pero con Michelle Barrett...
¿Cómo se llama? La bala del pistolero.
¿Rodríguez?
Sí,
no sabía. Con su sombrero de cowboy.
Con Rose, ¿cómo se llama?
McGowan.
Ahí está.
Mirá, no sabía.
Bueno, si se hubiera casado con un extraterrestre, hubiera sido todo bueno.
Es que él justamente dijo: como podía casarme con la mina, me quedé con el extraterrestre en la serie y me casé con la mina. Sí. Mayelle Barreto obtuvo un papel recurrente como la enfermera Chapel en la serie original, una rubia que curiosamente está enamorada de Spock. Y luego sería a lo largo de todas las demás series de Star Trek la voz de las computadoras de Starfleet, hasta la última película, que fue filmada poco antes de que muriera. Y es Loaxana Troi, la madre de Diana Troi, uno de los papeles más maravillosos.
¿Sé que Mayer Barreto está bien?
No, Mayer Barreto falleció hace unos años. Y fue un giro interesante. Igual, a pesar de que a Roddenberry le gustaba las polleras, con Barreto duró el resto de su vida, porque Roddenberry murió en la década del 90, 92, una cosa por el estilo. Bueno, sigamos hablando un poquito de Star Trek y de Spock, ¿no, profesor?
El personaje se volvió icónico, uno de los personajes de televisión más populares de todos los tiempos. Los televidentes admiraron la inteligencia y la serenidad de Spock. Como resultado, el personaje casi eclipsó a quien suponía que iba a ser el protagonista, el Capitán Kirk de William Shatner. Nimoy y Shatner se volvieron como hermanos, según cuentan ambos. Aunque esta relación no siempre fue la mejor, quizás como hermanos.
Claro, sí, que a veces los hermanos se llevan.
Sí.
Pero son tipos que te das cuenta cuando hablan que
había
sintieron eso. Bien. Lo interesante es que Star Trek era una serie que fue desde que toman a Shatner para el papel principal, luego de que Jeffrey Hunter, el Capitán Pike, el primer piloto, rechaza participar en el segundo, fue pensada como una serie, el clásico vehicle, como le dicen los yankees. Acá esto es para vender a Shatner como estrella, con la camisa rota, luchando, no sé qué. Pero Spock se volvió casi tan popular, y el personaje de McCoy también.
Y de hecho,
los tres se convirtieron en una tríada de personajes principales, que son los personajes principales de la serie. Los otros son secundarios, a pesar de que cada uno pueda tener su gusto particular, y que luego en las películas todos tuvieron un poco más de protagonismo. Pero los tres eran ellos,
sí.
Y eran los únicos que estaban contratados de forma permanente. A los otros los contrataban por periodos.
Sí,
Star Trek se emitió entre el 66 y el 69, y Nimoy obtuvo, en cada temporada obtuvo una nominación al Emmy por actuación, como mejor actor. Que ahí vemos un poquito como a veces la ciencia ficción no le dan tanta bola, porque nunca lo llegó a ganar. Durante su tiempo en Star Trek, Nimoy fue la serie original, fue responsable de muchos de los detalles que luego se asociarían con Spock o con los vulcanos en general, incluyendo el saludo vulcano y la llave de cuello, porque Roddenberry le dio mucha libertad para moverse dentro de lo escrito, y Nimoy... Vos tenías guionistas y directores que iban pasando, la constante era Nimoy como Spock. Entonces el tipo era el que canalizaba una coherencia para el personaje. Nimoy dice que creó el signo del saludo vulcano de sus recuerdos de la manera en que los Kohanim, una especie de clérigos judíos, no específicamente rabinos, ponían su mano a la hora de bendecir a los fieles. Y durante una entrevista leyó una plegaria del Antiguo Testamento, que decía que el Señor los bendiga y los mantenga, y que el Señor haga brillar su bondad sobre ustedes, que el Señor sea gracioso con ustedes y les dé paz. Y agregaban: que vivan largo y prosperen, o sea, que vivan por mucho tiempo y prosperen. Lo tomo de ahí. Lo mismo fue el Vulcan Neck Pinch, la llave de Vulcano, porque aparecían guiones que sugerían que Spock noqueara oponentes con un culatazo del phaser. Y Nimoy entendió que eso no era coherente con el personaje y desarrolló la idea. Incluso dijo: no, a mí se me hace que antes de entrar a Starfleet, Spock estudió en la Academia de Ciencias Vulcana y tiene un entendimiento de la anatomía que le permite... O sea, se metía realmente en los personajes. Tanto se metía en el personaje que lo interpretaba durante 5 días a la semana, 12 a 14 horas por día, y terminó influenciando su vida privada. Todos los fines de semana... Nimoy estaría en personaje como Spock todo el sábado y todo el domingo, con la calma, la lógica, la racionalidad. Solo el domingo de tarde se paraba un poquito y volvía a ser Nimoy, para empezar el lunes de vuelta y estar en esa zona para mantener el personaje. Incluso por años después de dejar la serie, siguió hablando un poco como el personaje y manteniendo ciertos controles de emoción en ese sentido, que por un lado lo dejaron interpretar al personaje de una manera excepcional y por el otro quizás le afectaron otras partes de la vida, ¿no?
A pesar de esto, o quizás por esta presión, fue durante su trabajo en Star Trek que Nimoy se volvió alcohólico. Nunca bebía durante el día o durante horarios de trabajo, pero en cuanto terminaba, quería un trago desesperadamente y empezó a tener impulsos suicidas y depresión. Afortunadamente, Nimoy más tarde lograría tratar su adicción y su depresión y continuar su carrera actoral.
Los ratings bajos llevaron a que Star Trek se cancelara en el 69, porque realmente se convirtió en un fenómeno de masas luego cuando la empezaron a repetir en todo el país, en Estados Unidos y afuera. Incluyendo los dos pilotos, Nimoy apareció en los 79 episodios de la serie. Es el único actor que está en todos, porque como Kirk no está en el primero, McCoy aparece a los pocos episodios de arrancada la serie. En realidad, Spock es el único personaje que se mantiene. Nimoy es el único actor y el único personaje. El impacto, como decíamos, de Spock y de la serie en la cultura popular es inmedible, tanto en las vidas personales como en las decisiones de carrera de muchos de sus televidentes, los que se convertirían en actores o en directores, los que se convertirían en científicos o en exploradores gracias a lo que vieron en Star Trek, y muchos de los avances científicos que tenemos hoy día fueron hechos por gente que se crió mirando Star Trek de una forma u otra. En una entrevista, Nimoy también tenía algo que ver con cambios positivos detrás de cámara. En una entrevista del 2014, Walter Koenig, que interpretó a Chekov, reveló que cuando Nimoy se enteró que Koenig y Takei, Sulu, cobraban el mismo sueldo ellos dos, menos que los principales, ¿no? Pero que a Nichelle Nichols, Uhura, negra y mujer, le pagaban menos, Nimoy fue a la producción de Desilu, que era la empresa que producía este Star Trek, y les dijo: a esta gente se le tiene que pagar a los tres iguales. Por suerte le subieron el sueldo a Nichols y no le bajaron el sueldo a los demás.
Claro.
O sea, huevo, porque eran los años 60.
Claro.
Un tipo bueno de cero, y es algo que se reveló en el 2014. No es algo que dijo en el 69 para darse cartel. Esto lo supimos 40 y pico años después. Me parece algo realmente importante. Vamos a redondear este bloque, y el bloque que viene vamos a hablar un poco de su carrera luego de Star Trek y volviendo a Star Trek y demás, porque queda un buen trecho de Nimoy. Ahora vamos a escuchar el zapping de esta semana, que trae unos personajes familiares en una nave conocida otra vez de la pluma del señor Conti. Y en el bloque que viene vamos a tener, como dije, esa segunda parte de la biografía de Nimoy. Vamos a escuchar una banda que se llama Spock, como sigla, una banda sueca, que originalmente se llamaban Spock sin la sigla, pero Paramount les hizo problema, y ahora se llaman Spock y la sigla quiere decir Space Pilot on Channel K. Y la canción se llama Mr. Spock's Brain, por un episodio de Star Trek que se llama Spock's Brain, donde le sacan el cerebro a Spock para controlar una computadora. Es uno de los más truchos de toda la serie, es recordado de manera jocosa. Vamos con eso, el zapping, y ya venimos con el siguiente bloque de Perdidos en el... Right now, I'm feeling sick. I think I'll be a lunatic. My senses are out of control. I am a Vulcan without a soul. Mr. Spock's brain. Something has stolen it again. Ran away with my very special brain. Reabsurge all of the